acusar, pero nadie comprende que el amor verdadero viva ni lastima ni ofende.
Oh, monsieur, I embraced you two times, monsieur. Once for old Gaston of the beard, and once for me.
You're a sweet child.
Son Conchita Montenegro y Leslie Howard en Prohibido, película de 1931. ¿Saben quién fue Conchita Montenegro? Fue una actriz donostiarra que en la década de los 30, con apenas 19 años, desembarcó en Hollywood. Gracias a su belleza, inteligencia, personalidad y tesón, se hizo un hueco entre las principales estrellas del momento. Algunos la compararon con la Garbo o con la Dietrich del cine español. Vivió un apasionado romance con Leslie Howard, el inolvidable Ashley de Lo que el viento se llevó, para años más tarde, ya casada con un diplomático franquista, renegar de todo aquello. Vivió en el anonimato hasta su muerte en 2007. Javier Moro ha recuperado su historia en Mi pecado, novela galardonada con el premio Primavera 2018. Javier, muy buenos días.
Buenos días.
Siempre nos habían contado que la primera actriz española en desembarcar en Hollywood fue Sara Montiel, y no fue así. En los años 30 fueron muchos los directores, guionistas y actores españoles que recalaron en Los Ángeles: Luis Buñuel, Edgar Neville, Enrique Jardiel Poncela y Conchita Montenegro, entre otros. ¿Por qué? ¿Por qué fueron llamados a la meca del cine?
Fueron llamados porque se acababa de inventar el cine sonoro, pero no se había inventado todavía el doblaje. Entonces se hacían dobles versiones. Es decir, que Hollywood, para no perder la cuota de mercado que había alcanzado en todo el mundo en el cine mudo, lo que decidió fue hacer películas con actores locales conocidos en los países de origen. Entonces, rodaban una secuencia, por ejemplo, en un mismo decorado, rodaba el equipo americano, y luego venía el equipo español, con actores españoles conocidos en España, con un director español, con un guionista español, y era la misma película, pero en español, con otros actores.
Ya.
No sabía, claro, el doblaje no existía. Entonces, contrataron a un montón de gente, y claro, Hollywood cambió, Hollywood se convirtió en una torre de Babel.
Ya. Que primero rodaban una escena en inglés, luego otra en castellano, luego otra en polaco.
Exacto. Estaba el equipo polaco, el equipo francés. El decorado era el mismo, la película era la misma. Pero era, pues eso, los polacos eran actores polacos conocidos en Polonia.
Ya.
Y los españoles
eran, pues, conocidos en España.
Claro.
Y esto, según nos cuentas, los españoles animaban la vida de los grandes
los
de la industria, ¿no?
Hombre, en cuanto se juntan españoles en el extranjero, hacen pandilla.
Sí. Según cuentas en la novela, acudían a las fiestas de Chaplin, de Hearst, garantizaban alboroto y diversión.
Sí, garantizaban al voto de diversión, por eso pensaban que los invitaban a todas partes. Es verdad que Chaplin era muy amigo de la colonia española, era muy amigo de Edgar Neville, y ponía su casa a disposición de los españoles todos los fines de semana. La llamaban la Casa de España en Hollywood, la Casa de Chaplin.
Fíjate.
Y pues eso, decían, oye, vamos a hacerle un cocido a Chaplin este domingo y ya nos quedamos en la piscina, ¿no? Ese era un plan.
Vale.
Había otros planes era, pues, hacer un picnic en la playa de Santa Mónica, que es ahí cuando a Edgar Neville se le ocurre aquella especie de definición enloquecida de Hollywood que pasó a los anales de la historia.
Cuenta.
Pues estaba ahí con Conchita Montenegro, estaban viendo una pareja hacerse arrumacos en la playa. Y de repente, no es Edgar Neville, es Jardiel Poncela. De repente Jardiel Poncela se queda mirando esta pareja haciendo esos arrumacos y dice, oye, aquí en Hollywood solo hay dos maneras de estar: o tumbado en la arena viendo las estrellas, o tumbado en una estrella viendo la arena.
Bueno, como dices, este grupo pertenecía a la donostiarra Conchita Montenegro, conocida en Hollywood por ser la chica que abofeteó a Clark Gable. ¿Cómo que abofeteó a Clark Gable?
Pues sí, nada más, ella tenía mucho carácter, y gracias a ese carácter yo creo que llegó donde llegó, porque era una chica que no se dejaba pisar los pies fácilmente. Ella, nada más llegar a Hollywood en junio de 1930, a los dos días la llevan a hacer una prueba al estudio de la Metro-Goldwyn-Mayer, que es la casa que la había contratado. Y claro, ella se encuentra en un estudio con más de 100 personas, muy intimidada, es su primer día allí, no sabe muy bien en qué va a consistir la prueba, hasta que le dan un bikini ridículo hecho de hojas de palma y le dicen, ponte esto porque es una escena de una película que pasa en una isla de Polinesia. Y bueno, pues se viste así, un poco a regañadientes, y ahí está, y le dicen, mira, apréndete estas frases en inglés, que ahora vendrá el actor a darte la réplica. Y el actor que aparece no es ni más ni menos que Clark Gable, que estaba en ese momento en la cumbre de su fama.
Bueno.
Y Clark Gable ve a esta niña, monísima, intimidada, asustada, y se dice, bueno, esta es la mía. Y como la escena contemplaba un beso, en vez de darle un beso casto de cine, le da un beso, pues eso,
beso con lengua.
De tornillo, sí. Con lengua y de tornillo. Y ella, en vez de quedarse asustada y no decir nada, de pronto reacciona, le da un empujón y le da un cachete que resuena en toda la sala.
El carácter vasco le salió.
Claro, eso dice, y es que era muy vasca, decía ella. Se echó a llorar y luego pues dijeron, esta chica vale mucho, porque desde luego y se dio a conocer como una chica que le dio un bofetón a Clark Gable.
Fíjate, ella en su momento pensó que su carrera aún no iniciada había acabado, y sin embargo, al contrario, ese hecho le dio notoriedad.
La propulsó.
En Hollywood,
la propulsó completamente, porque Chaplin quiso conocerla, y Buster Keaton también, y Buster Keaton le ofreció su primer papel.
Sí, sí. ¿Quién es esta chica que
americana
ha bofeteado a Clark Gable?
Claro.
Bueno, pues un año después de aterrizar en tierras californianas, Conchita coincidió con Leslie Howard en Prohibido. Y comenzaron un apasionado romance. Ella tenía 19 años, él más de 40, y además él estaba casado, tenía hijos, y no pensaba cambiar su vida por ella. Y no la cambió.
Y bueno, pues no, pero ella digamos que hasta entonces hacía y deshacía todo lo que quería. Ella se enamoraba mucho, duraba muy poco tiempo el amor, luego abandonaba al chico con quien salía con la misma facilidad con lo que lo había, vamos, escogido. Uh-huh. Ella decidía, hasta que se encuentra con Leslie Howard. Ahí ya la cosa cambia, porque ella se enamora de verdad de este hombre, que es mucho más mayor. Todos los que ha tenido, al compararlos con Leslie Howard, le parece que son de poca substancia, pero claro, la historia con Leslie Howard es difícil, y ella se encuentra muy pronto prisionera de su propia historia de amor. Uh-huh. Ahora, ¿cómo me salgo de aquí?
Yeah. Su historia de amor acabó, pero no su amistad.
Exacto.
13 años más tarde, Conchita ayudaría a Howard, espía al servicio de la corona inglesa, a conseguir que Franco se declarara neutral en la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos el hecho.
Pues eso fue que Leslie Howard, que es un personaje mucho más interesante del que yo pensaba en un principio, porque él hizo una transición de actor y hombre versado en sí mismo y en su propia fama a un hombre totalmente entregado a la causa de los aliados. Se convirtió en el propagandista de la causa de la guerra de los aliados más eficaz que jamás tuvo Inglaterra y los Estados Unidos. Se había hecho amigo de Churchill mientras los dos hacían el guión de Lawrence de Arabia, que no se pudo realizar en aquel momento por la guerra. Pero la amistad perduró y en 1943, cuando ya los aliados empezaban a ganar batallas importantes, ya se perfilaba que podían ganar la guerra, Churchill quiso asegurarse la neutralidad de España. Y se les ocurre a los servicios secretos ingleses y norteamericanos mandar a Leslie Howard a ver a Franco. Porque es que Franco no veía al embajador británico en Madrid, porque Madrid estaba ocupado por los alemanes. Y pensaron que Franco, que había visto lo que el viento se llevó y que había quedado absolutamente emocionado por aquella película...
Bueno, que incluso lloró, dicen.
Que incluso lloró,
sí.
Dicen, que Leslie Howard sería alguien que él escucharía, por lo menos... Uh-huh. Una presencia importante, ¿no? Un buen embajador.
Sí, sí.
Y los servicios secretos se enteraron que Leslie Howard había tenido una historia de amor con Conchita Montenegro, que en aquel momento estaba prometida con Ricardo Jiménez Arnau, que era muy próximo al régimen y que iba a ser embajador de España. Uh-huh. Entonces ahí es cuando ella, sin saberlo, se ve envuelta en una operación de los servicios secretos ingleses. Y por supuesto que va a colaborar.
Ella facilitó el encuentro de Leslie Howard y Franco.
Por supuesto, sí.
A través de su prometido.
Sí, por supuesto. Y el mensaje que Churchill quería mandar a Franco era ese. Era, vamos a ganar la guerra nosotros los aliados, y en el mundo después de la guerra, si su régimen quiere sobrevivir, mejor que colabore ya con nosotros, ¿no?
Le conviene ser neutral.
Exacto.
Y dos meses después de aquella reunión, Franco declaraba a España país neutral en la guerra.
Sí, sí.
Aunque se desconoce cuánta influencia tuvo el actor en esa decisión.
No sé cuánta influencia, pero poca o mucha algo tuvo.
Por cierto, a los pocos días de producirse el encuentro, Howard se subió a un avión para volver al Reino Unido y 6 bombarderos alemanes lo derribaron. ¿Es cierto que Conchita siempre se sintió culpable de su muerte y solía decir que si ella no hubiera intervenido, Howard seguiría vivo?
Sí, eso lo dijo a José Rey Jimena, que fue el último en entrevistarla. A ver, ella no dio una entrevista en 50 años y 6 meses antes de morir como que sintió la necesidad de hablar con alguien y se confió a José Rey, que me trasladó a mí esas confidencias, ¿no? Uh-huh. Fue cuando me dio la idea de escribir un libro sobre Conchita Montenegro, precisamente para intentar desvelar el misterio de su vida, ¿no? El misterio de su existencia. Porque ha tenido una vida de novela esta mujer. Uh-huh. Absolutamente.
Por cierto, ¿cómo acabó casada con un embajador de Franco, con el tío de Jimmy Jiménez Arnau, para más señas?
Sí, bueno, pues porque se enamoró mucho de él, era todo un personaje, era un marino, era almirante de la flota, uniforme blanco, hablaba 11 idiomas, era muy culto, era un señor bastante sensacional, era un hombre del régimen, pero digamos que era de la parte más moderada. Al final, además, yo creo que ni siquiera lo era. Era muy abierto y muy dialogante y muy tolerante. No era en absoluto una bestia parda, como quizás su hermano lo fue, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se enamoró mucho de él, la verdad. Fue el gran amor de su vida y yo creo que fue su marido.
Ella encontró en Jiménez el sosiego y la estabilidad que necesitaba. Se hacía mayor y encontró a ese hombre que era muy culto, muy guapo, diplomático. Uh-huh.
Era muy culto, muy guapo y le ofrecía estabilidad. A cambio, ella notaba que le faltaba respetabilidad. Uh-huh. Y entonces para conseguir, porque es que ella era una cómica. En el año 43 ser una actriz era equivalente un poco a ser alguien de dudosa moralidad. ¿Sabes? Ten en cuenta que en España las mujeres no podían conducir porque estaba mal visto. En el 43, y ella en Hollywood llevaba avionetas, se había aficionado a la aviación. Entonces, claro, la adaptación al mundo de la España de la posguerra pues fue muy difícil para ella, y hubo daños colaterales, y el mayor daño colateral fue que arrasó con su pasado. Y dijo, esto es un obstáculo para mí.
Sí, sí. Y tras dejar los platos de cine, no quiso homenajes ni entrevistas, huyó de su pasado. ¿Se arrepintió de su paso por Hollywood?
Yo creo que se arrepintió de su pasado completamente. Porque siempre decía que no, que eso habían sido locuras de juventud. No, todo locuras de juventud. Cuando le preguntaban nada, locuras de juventud.
¿Qué locuras?
Como que era, se había convertido como en una señora muy respetable.
Ya.
Y era otra, no se reconocía en sus locuras de juventud, cuando todo el mundo sabía que había tenido un rosario de novios, que no tiene nada malo, pero bueno, que en aquella época eso estaba mal visto.
Se casó incluso con un actor brasileño, ¿no?
Sí, se casó con un actor, sí, yo creo que eso fue por despecho. Ajá. Por despecho, cuando vio que con Leslie Howard no había posibilidad.
Ajá. El perfume que Leslie Howard le regala a Conchita da nombre a la novela, Mi pecado. Pero detrás de este título hay mucho más, ¿no? ¿Quién es el pecador en esta historia y cuál es su pecado?
Mira, yo no quiero entrar en consideraciones morales, porque eso es muy difícil. O sea, aquí todos pecan, pero es que todos pecamos siempre. Decir
que hay mucho pecador en la novela, hay mucho pecado.
Hay mucho pecado. Bueno, se traspasan ciertas normas, sí. Ajá. Claro. Hay el pecado de enamorarse de alguien que te dobla la edad, está casado. Bueno, hay el pecado de enamorarse por parte de Leslie de alguien muy joven que no sabe realmente todavía moverse en el mundo en el que se encuentra. Pero bueno, sobre todo está ese perfume que le regala Leslie Howard, que se llamaba My Sin, mi pecado, que fue uno de los primeros perfumes que tuvieron mucho éxito y que se vendió mucho. Era el principio de la perfumería, digamos, industrial, entre comillas.
Y de la cosmética.
Y de la cosmética,
si al comienzo del libro ella se aplica un poco de crema de Elizabeth Harden, dice una gotita que me acaban de traer de Estados Unidos, esto es lo último. Sí,
porque en España no se podía encontrar de nada, las tiendas estaban vacías.
Claro, en la posguerra.
Solo había una crema que se llamaba el tocalón, para la piel.
Drama, comedia e historia se entrelazan en Mi pecado, Premio Primavera 2018. Javier Moro es su autor. Javier, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias.